Ser Podcast.
Empieza el larguero con noticia en Sevilla, antes de recibir a Joan García, evidentemente, al portero del Barça y de la selección, con el que enseguida vamos a pasar los primeros minutos del larguero. Pero la primera conexión tiene que ver con el noveno entrenador del Sevilla en los últimos 4 años, que es Luis García Plaza. Adiós, Almeida. Hola, Luis García. Santi Ortega, muy buenas.
¿Qué tal, Manu? Buenas noches. Sí, tú lo has dicho, el noveno en 4 años. Ayer repasábamos los 8 anteriores, estamos pendientes de la confirmación oficial de la contratación de este técnico. Ya lo es hasta 2027, es decir, estos 9 partidos y lo que queda de esta temporada, quiero decir, sí. Y la próxima temporada. Y bueno, el mensaje primero, medios oficiales, mañana será la presentación. Lo primero es que se puede, que iba a decir, conseguir la salvación entre todos.
Pues ese es el nuevo entrenador del Sevilla, Luis García Plaza, que hoy ha sido protagonista.
Estoy con una tremenda ilusión por empezar a trabajar, muy contento de estar aquí en este grandísimo club. Sé que la situación no es la que todos queremos, pero no dudéis que con el esfuerzo de futbolistas, con la ilusión del nuevo cuerpo técnico que llega y sobre todo con vuestro apoyo, vamos a conseguir darle la vuelta a la situación y conseguiremos el objetivo final. Estoy seguro que entre todos lo vamos a conseguir.
Falta, le hace al Sevilla alguien que traiga un poco de cordura también, que consiga resultados y rápido. Totalmente. Siguiente partido frente al Oviedo, porque si no, el tramo final va a ser dantesco.
Las prisas no son buenas, ¿eh? Que luego se me enfadan algunos en Sevilla. No, es que, claro, lo que no puede ser es que siempre el malo sea el del banquillo. Es que no puede ser. Si no, digo que en el fútbol mandan los resultados. En el fútbol y en la vida, en todo. Los resultados son necesarios, obligatorios, y te exigen y te examinan por ello. Ahora, los entrenadores de la categoría que nombrábamos anoche y que hemos recordado, al ritmo que van, pues igual lo que está fallando, repito, no es el banquillo. Pero suerte a Luis García Plaza, que hoy ha sido ya confirmado de manera oficial y que tiene una tarea complicada de aquí a final de temporada, aunque firma por esta más la que viene. Hasta luego, Santi. Hasta mañana.
Hasta mañana, Manu. Buenas noches.
Y en baloncesto, 3 conexiones muy rápidas antes de irnos con la selección española. 3 conexiones que tienen que ver con los 3 partidos de Euroliga de equipos españoles, empezando por la victoria del Real Madrid en el Movistar Arena, sin público, ante el Apoel Tel Aviv. Marta Casas, hola.
Hola, Manu, buenas noches. 92-83, una victoria trascendental para el Real Madrid y mucho más cómoda, te diría, de lo esperado, contra un Apoel que llegaba tercero en la tabla, con 40 minutos muy redondos y muy completos del equipo de Escariolo, en un partido que, como dices, ha sido extraño, sin aficionados en las gradas, con el banquillo poniendo el alma, decía ahora Escariolo en la rueda de prensa, y con protestas previas en la calle, algo más de un centenar de personas que se han reunido a las puertas del Palacio de los Deportes. Es una victoria fundamental para el Real Madrid en ese objetivo de terminar entre los 4 primeros. Mario Gezón ya ha sido el máximo anotador, ha terminado con 15 puntos, Teo Maledón 13, 5 jugadores en dobles dígitos, y fíjate cómo habrá sido el partido, que Escariolo ha podido incluso dar minutos a toda la plantilla y repartir también descansos. El Real Madrid hoy duerme tercero en la tabla, 5 jornadas para el final de la liga regular, en la que tendrá todavía que visitar canchas como la del Fenerbahce y el Olympiacos, pero el próximo partido será el jueves, también aquí en el Palacio de los Deportes, en este caso con público en la grada, contra el Efes de Pablo Laso.
Hasta mañana, hasta luego, Marta.
Chao, Manu, un abrazo.
También ha ganado el Barça al Anadolu Efes, el equipo precisamente de Pablo Laso. Xavi Saixó, victoria ajustada, pero victoria para los culés.
Sí, lo mejor, buenas noches. Hola. Bueno, ha sido el resultado, porque el partido ha sido bastante malo y ha tenido opciones en todo momento el Efes de intentar ganar en el Palau, pero hoy el Barça ha jugado un poquito mejor, aunque no ha llegado a 80 puntos, 78-71, Claibor 21 puntos, Senghelia 14, han sido los más destacados, y esta victoria le permite al Barcelona pues seguir luchando al menos para estar en el play-in y quién sabe si poderse meter en el play-off, aunque es más complicado. El viernes tiene una auténtica final frente al Estrella Roja, pero como digo, hoy en un Palau en el que había menos gente, el Barça ha jugado un poco mejor, venía de la derrota clara ante el Madrid,
clásico.
Lo ha sacado adelante, ha dicho Pascual que lo importante era sacar el partido, lo ha hecho, y bueno, poco a poco el Barcelona a ver si se va recuperando y puede intentar luchar por esos puestos de privilegio.
Pues nada, esto de darte paso, sabiendo que ya van siendo las últimas conexiones en las que te vamos a dar paso, que es un poco la cuenta atrás de las conexiones con Xavi, si eso no me gusta un pelo, Xavi, que lo sepas, ¿eh?
Bueno, nada, hombre, iremos haciendo lo que podamos.
Como ¿cuántas conexiones te quedarán en el larguero, más o menos?
Hombre, yo espero que muchas. Espero que muchas, pero bueno, ya sabemos, la actualidad manda siempre,
bueno,
hermano.
Luego, ¿eh? Luego te pediremos que haya un año más y esas cosas, ¿vale? Cuídate, bueno, cuídate.
Un abrazo.
Hasta luego,
a todos.
Xavi Seixo, contándonos la victoria del Barça, 78-71. Bueno, más ajustada ha sido todavía la del Valencia Basket ante Olympiacos. Hola, Javi Torel, muy buenas.
¿Qué tal, Manu? Buenas noches. Más ajustada y muy épica. De hecho, sigo aquí en el Rocha Arena. 8-5-8-4 ante Olympiacos, la bestia negra de Valencia Basket hasta hoy. 8 visitas que había venido aquí a Valencia, el conjunto griego, y sí. Siempre había ganado. Hoy ha perdido, afortunadamente, para los valencianos, gracias a un gran partido de Montero y, sobre todo, de Arrea, que ha jugado apenas 3-4 minutos, pero ha sido el que ha lanzado los últimos tiros libres, no le ha temblado la muñeca, para anotar los tiros libres ganadores y dar esa victoria que deja a Valencia Basket con 21 victorias, cuarto clasificado, y con ganas y con aspiraciones para todo. El Rocha Arena ha vivido su primera gran noche, 15.000 espectadores vibrando con el equipo taroncha. El viernes viajan a Belgrado para jugar contra Partizan, tienen el play-in en el bolsillo y, ¿por qué no?, luchar por el playoff.
Pues nada, el Valencia Basket y el Real Madrid, que están los dos ahora mismo en el top 4 de esta Euroliga. El Barça sufriendo ahora mismo un poco más, pero bueno, noveno después de la victoria de hoy. En cualquier caso, 3 victorias españolas de los 3 equipos españoles que juegan hoy. Hasta luego, Javi, un abrazo.
Un abrazo, chao. Buenas noches.
Pues a esta hora, y antes de que arranquemos el Sanedrín con Romero, Gallego, Pulido, Jordi Martí, Miguel Martín Talavera y Axel Torres, a esta hora nos vamos a ir a escuchar a Joan García, el portero de la selección y del Barça, que debuta con la absoluta. En un ratito vamos a hablar del tiempo de revisión, donde sigue coleando el derbi, evidentemente, y donde los atléticos no están precisamente satisfechos con las explicaciones de ese tiempo de revisión del CTA, que habla solo de la jugada de Valverde, de las 3 jugadas polémicas. Fundamentalmente se refieren solo a la de Valverde, con esa patada que le da a Lesbaina, y dicen que es roja bien enseñada. Pero no hay ninguna referencia a, por ejemplo, la de Carvajal con Marcos Llorente, ni al penalti de Janko a Brahim. Bueno, luego lo hablaremos y hablaremos de la reacción del Atlético de Madrid en redes sociales. Ahora lo comentamos todo y nos cuenta Miguel Martín Talavera cómo ha caído en el club ese informe de tiempo de revisión del CTA, y le preguntaremos a Iturralde González, todo eso en el Sanedrín. Y también de algo que se viene hablando todo el día, especialmente en Francia, donde se venía comentando el famoso comunicador Riolo de los informes médicos que se le hicieron a Kylian Mbappé en diciembre, cuando se produce la primera lesión, y donde cuando lo leíamos nos sorprendía a todos, porque esos informes de los medios en Francia, concretamente de Riolo, hablan de que las pruebas a la rodilla de Mbappé fueron equivocadas, es decir, que le hicieron pruebas a la rodilla que no era la que tenía lesionada. Cosa que luego ya el resto de medios hemos ido confirmando, y efectivamente es así. Aunque parezca mentira, fue así. Eso motivó que luego el Real Madrid volviese a cambiar los servicios médicos del club y que volviese Nico Mijic al frente, después de que, aunque suene a ciencia ficción, se le examinase la rodilla no lesionada a Mbappé. Enseguida hablamos de todo esto. Un poco de ciencia ficción, pero es realidad. Pero antes de todo eso, está ya por ahí Joan García, el portero del Barça y de la selección, con Javi Rae, con Santi Valle. Vamos a escucharle y enseguida el Sanedrín, venga.
En la cadena SER, El Larguero, con Manu Carreño.
Sintonía de la selección española, sintonía de La Roja. Estamos en Las Rozas, donde la selección española ha entrenado esta mañana y donde ya se preparan esos 2 partidos amistosos, ya que Argentina no quiso jugar, pues oye, se lo pierden, ¿qué vamos a hacer? No hay finalísima, pero sí que hay 2 buenos amistosos para que Luis de la Fuente siga probando cosas. Javier Raez, hola, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas, Manu.
Contra Serbia y contra Egipto, los 2 rivales de España.
Eso es, en Villarreal, el viernes, ese primer amistoso frente a Serbia, y el próximo martes, lo que es el posible destino para nuestro protagonista, para Joan García. El martes en Cornellá se va a jugar ese partido frente a Egipto, así que son 2 amistosos y la federación ha sacado bastante bien este brete,
sí, sí,
en el
este
que
marrón,
no estaba Argentina, no ha querido jugar la finalísima, y son 2 buenas piedras de toque antes del
Mundial. Ya lo creo. Está por ahí en Barcelona Santi Ovalle. Hola Santi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Y hoy nuestro invitado en el larguero en esta semana de concentración, el portero de La Roja, Joan García, que está aquí con nosotros. Hola, Joan, muy buenas. Bienvenido.
Muchas gracias.
Enhorabuena.
Muchas gracias.
¿Cómo ha ido el primer día?
Bien, muy bien. La verdad que
¿te han vacilado mucho o no?
Todavía no, pero creo que algo me van a hacer. Pero bien, contento. Tenía ganas de conocer un poco a todos y la verdad que muy contento. Muy bien.
Bueno, algunos los conocías ya de categorías inferiores, ¿no? Que tú parece que eres un recién llegado, pero tú ya sabes lo que es estar aquí con casi, bueno, con todas las categorías, ¿no?
Sí. Prácticamente desde la sub-16 o así he ido quemando etapas aquí en la selección. Y sí, es verdad, con muchos había coincidido, pero bueno, al final también hacía tiempo que no les veía y también hacía ilusión.
He visto un vídeo esta mañana de algunos de tus compañeros del Barça, ¿no? Que te decía Lamine, hombre, Joan, estás aquí y tal.
Sí, se meten conmigo.
Te ha vacilado un poquito Lamine, ¿no?
Sí, pero bien.
Bueno, pero me imagino que uno, entre tanto compañero del Barça, también se siente como un poco más en casa también, ¿no?
Sí, es más fácil. Al final, cuando tienes tantos conocidos, entre comillas, aquí en la selección también, pues la adaptación y el sentirte cómodo es mucho más fácil.
Bueno, ¿Joan García o Joan García? ¿Cómo es?
Bueno, García, catalán.
García, Joan García, sí. Perfecto. Cada vez te llamamos de una forma, pues lo que tú nos digas, a misa, Joan García. Oye, ¿te esperabas la llamada? ¿Cómo te enteraste o cómo fue? ¿Estabas esperando? ¿Estabas pendiente? ¿Te lo dice alguien? ¿Cómo surge?
No, bueno, justo teníamos entrenamiento, estaba en el gimnasio haciendo un poco de trabajo y me vino un fisio.
Ahí no, ¿no tenía la radio puesta o la tele
puesta?
No,
tenía pensado mirarlo cuando acabara, ¿sí? Pero bueno, vino un fisio con el móvil a enseñarme que estaba convocado y bueno, pues muy contento, me felicitaron todos y estuvo bien.
Qué bien. Joder, mira que se ha hablado de Joan García, la selección, pues ya ha llegado, son etapas que llegan en la vida, ¿no?
Sí, al final creo que lo importante es trabajar, intentar mejorar siempre y bueno, si después pues surge la oportunidad de que te convoquen con tu selección, pues imagínate, muy contento y con mucha ilusión.
¿Había hablado Luis de la Fuente antes contigo? ¿Habías tenido algún contacto los días previos a la lista?
No, que va. ¿No? Sí, nada, que me llamó.
Fue sorpresa absoluta y...
Sí, cuando me lesioné esta temporada sí que me hizo una llamada para darme ánimos y para hacer cómo estaba, pero más de eso, ¿no?
Bueno, por cierto, las molestias, he visto que bien, ¿no? Hemos visto que no hay ningún problema, ¿no?
No, bien, bien.
Después del partido de Champions se encendió alguna alarma, pero luego te vimos contra el Rayo y dijimos, pues parece que está bien.
Sí, bien. La típica sobrecarga de cualquier futbolista, pero bien.
Todo controlado.
Sí.
¿Te sorprendió que estuvieses y además estuviesen también los otros tres porteros, Remiro, Raya y Unai, Simón?
Bueno,
que la primera vez que lleva cuatro.
Sí, a lo mejor un poco por eso, porque era la primera vez, no lo había hecho nunca, pero bueno, creo que es bueno. Al final, en año de mundial sobre todo, pues el seleccionador tiene que intentar elegir los mejores, así que contra más nos vea o nos conozca, pues tendrá más argumentos para tomar su decisión.
Dijo Luis de la Fuente cuando le preguntamos por esto en la rueda de prensa, dijo, quiero ¿por qué los cuatro? Dijo, quiero verles competir, quiero verles convivir.
Sí, claro, al final no es solo, yo creo, en el terreno de juego, que sí, que es lo más importante, pero también la convivencia, el hacer grupo, creo que en un mundial que estás tantos días concentrado es muy importante también.
La humildad y el trabajo es lo que te ha llevado hasta aquí. Nadie regala a nadie nada, y menos estar en la selección absoluta, después de que has estado, debutaste en la sub-21 con Luis de la Fuente, has estado en todas las categorías inferiores, pero ¿tú eres consciente del debate que hay fuera? Ya sé que vas a decir, mira, Manu, yo el partido de Serbia y luego el otro y luego al Barça otra vez, pero ¿tú eres consciente de que ahí fuera se te ve como el portero titular de la selección para la próxima década? Más allá de que tú digas, mira, yo al entrenamiento de mañana, ¿pero tú eres consciente de que eso está ahí fuera?
Bueno, sí, pero eso ya, como dices, es más cosa vuestra, cosa de la gente. Nosotros no nos tenemos que centrar en fútbol, en dar lo mejor de nosotros. Y después el que decide, por mucho que se hable, es el seleccionador. Entonces creo que hay que estar un poco aislado de todo eso e intentar dar lo mejor en el campo, que al final es lo que importa.
La verdad que es una excelente noticia para el seleccionador, que haya cuatro porterazos, bueno, para el seleccionador y para todos, ¿no? Que tengamos cuatro porterazos como hay ahora mismo en esta concentración, ¿no?
Sí,
fíjate qué temporada de Remiro, qué temporada de Raya, Unai, luego tú, eso es una pasada, ¿no? Ese nivel.
Sí, ahora estamos cuatro, pero bueno, también está claro que hay mucho nivel en la portería. De España, estamos bien cubiertos, yo creo, así que...
¿Te falta alguno más? Bueno. ¿Traerías alguno más?
Bueno, eso...
ya en vez de cuatro, cinco.
Eso por suerte no es mi trabajo, así que se lo dejo al seleccionador, pero está claro que hay mucho nivel, ya no solo en la portería, sino en todo el campo, entonces creo que es positivo para todos.
Oye, ¿qué te ha dicho el míster? Lo primero que te ha dicho en el entrenamiento, que le he visto que estaba ahí charlando contigo esta mañana un ratito y tal, ¿y qué te ha dicho?
Sí, me ha dado la bienvenida, que está contento de verme de verme otra vez y que disfrute mucho de estos días sobre todo.
¿Y los porteros? ¿Qué te han dicho? ¿Ramiro, Raya, Unai? ¿Cómo te han recibido?
Bien, muy bien. Al final también, bueno, aunque no haya compartido con el vestuario, te enfrentas a ellos, hablas también. Y la verdad que bueno, son unas personas increíbles y muy contento de poder compartir estos días con ellos también.
Decía Javier Raez hace un momento que los dos partidos son en Villarreal, en el Estadio de la Cerámica, y luego en Cornellá, en la que ha sido tu casa tantos años. ¿Te hace especial ilusión el poder debutar? Ya veremos cómo reparte Luis los minutos, si los reparte o no, pero ¿te hace especial ilusión que pudieses debutar como portero de la absoluta en la que ha sido tu casa tantos años?
Bueno, a mí en cualquier campo, en cualquier campo me hace ilusión de debutar. Pero bueno, sí, eso es, bueno, sí, una casualidad que se ha dado así.
Cuando estaban negociando decías, ojalá que sí o mejor que no.
No, sí, a ver, es especial, hace ilusión. Además, bueno, en Barcelona que también te evitas un viaje también de vuelta para casa. Así que sí, es una casualidad que se ha dado y bueno, está bien. Está bien.
Lo digo porque cuando fuiste con el Barça no te recibieron muy bien. A lo mejor al ir con una camiseta de España es diferente.
Sí, no sé. Ya veremos.
Veremos a ver qué pasa. Oye, ¿crees que si siguieses en el Español estarías ya en la selección absoluta? ¿Lo has pensado alguna vez?
Yo no lo he pensado. No lo he pensado, no lo sé. No sé, no te sabría decir.
Bueno, ¿ayuda un poco el estar en un equipo grande o crees que eso cae por su propio peso y que el que está en la selección está en la selección?
Bueno, no lo sé. Al final, cuando estás en un equipo que juegas Champions, pues tienes más partidos de máxima exigencia, que al final si vas a un Mundial los partidos son así. Y bueno, también yo creo que el seleccionador ve un poco cómo te desenvuelves en partidos de tanta exigencia y tienes más partidos también. Entonces, bueno, supongo que sí, que es más sencillo o más posibilidades por esa razón.
Oye, como portero, Joan García, ¿cómo te defines? Ya sé que los que te vemos, pues cada uno saca sus conclusiones, pero ¿cuál crees tú que son las virtudes y dónde tiene que trabajar un poco más Joan García, en tu opinión?
Bueno, yo siempre lo digo, me considero o quiero ser un portero valiente que intenta ayudar siempre al equipo en todo, en todo lo que necesite el equipo, ya sea juego de pies, ya sea estar adelantado para cortar pases, balones aéreos, evidentemente en portería, que es lo que el portero pues tiene que hacer, ¿no? Claro. También parar. Pero también consciente que tengo que mejorar mucho. Bueno, al final tengo 24 años, creo que...
Te queda un poco. Que para haces un portero, 25 en breve, ¿no?
Sí,
en
ahora mayo, ¿no? En mayo. Creo que para un portero, pues esta edad todavía pues tiene muchas cosas que aprender, que mejorar. Y en eso también me centro, en mejorar día a día, en corregir pequeñas cosas que vas viendo en los partidos. Pero te diría eso, un portero valiente.
Un portero valiente. Las salidas por alto, en los mano a mano, en el juego con los pies.
Sí, en lo que necesite el equipo. Además, bueno, poco a poco me voy sintiendo más cómodo también en otras facetas que a lo mejor no estaba
acostumbrado. Claro, lo que digo
no
que se te considera un portero como muy completo, ¿no? Que dominas el juego aéreo, las salidas por arriba, los mano a mano, ni te cuento. El juego con los pies. O sea, digamos que eres un portero que domina muy bien todas las facetas del juego, ¿no?
Sí, yo creo que hoy en día al portero se le pide prácticamente todo eso. Ha cambiado bastante en estos últimos años. Y bueno, yo por suerte desde que, bueno, estos últimos años... También ya he crecido en fútbol base un poco con eso, de aprender un poco todo. Pero creo que sí, que tienes que adaptarte y controlar un poco todas las facetas del juego.
Cuando te he visto en persona he dicho, joder, es más alto de lo que pensabas. O sea, no es que por la tele se te vea más bajo, pero ¿cuánto mides?
Con mucha gente me lo dice.
¿No? ¿Sí, verdad?
Sí.
¿Cuánto mides?
Estoy en 1,94, sí, por ahí estoy.
1,94 de portero. Oye, si te preguntase quién es el mejor portero ahora mismo para ti, sea del equipo que sea, de la liga que sea, o alguien... Primero, el que hay ahora mismo, y segundo, si alguno te ha inspirado de alguna forma, en el que te has fijado especialmente en este o en el otro.
Bueno, yo siempre lo he dicho, me gusta ver fútbol y siempre me fijo en el portero. Yo creo que es algo inevitable y sea el partido que sea, me fijo en el portero, en lo que hace, yo creo que siempre se puede aprender algo de todos los porteros, incluso en los partidos que yo juego también en el portero rival, pues me fijo. Pero nunca he tenido a nadie como en un ídolo, que a lo mejor tienes. He tenido una persona así, sino más, bueno, con compañeros que he compartido vestuario también he aprendido mucho y te diría eso.
¿Y el mejor que de ahora mismo? Si dijeras el mejor portero que hay en el mundo ahora mismo.
Pues a mí me gusta David Raya, creo que está haciendo un temporadón ahí en la Premier League. Además creo que es una exigencia muy grande también en tema de lo que hemos dicho antes, balón parado, juego de pies también, creo que está en un nivel muy alto y me está gustando mucho esta temporada.
¿Ser portero en el Barça de Hansi Flick es una profesión de riesgo?
Bueno, estamos entretenidos, lo dejaría ahí, es lo que he dicho antes, te exige muchas cosas, pero bueno, poco a poco más cómodo y evidentemente, como he dicho, muchas cosas a mejorar, pero poco a poco claro, mucho más cómodo.
Pero cambia mucho, ¿no? La manera de jugar en el Español, la manera en la que juega este Barça, ¿no? La defensa tan adelantada, tan al límite. Imagino que te exige mucho más allá de la concentración que tiene que tener un portero, el estar pendiente de todo lo que pasa de la línea de medio campo para atrás. Prácticamente eres un jugador más muchas veces.
Sí, pero bueno, yo creo que eso en muchos equipos te piden eso, incluso seguramente aquí en la selección también. Entonces, bueno, es cada uno intenta aportar lo que pueda, en lo que toque, dependiendo del equipo en el que esté, y ya está.
Y te preguntan Javi y Santi Ovalle, que Santi siguiéndote muy de cerca en el Barça, Javi siguiendo muy de cerca la selección, pero quería preguntarte también por tu pasado reciente, ¿no? Cuando se habló tanto de tu salida del Español, que no fue una situación fácil para ti, ¿no? El salir del Español para fichar por el eterno rival, por el Barça, son decisiones que hay que tomar como deportista que es uno, ¿no?
Sí, bueno, al final son decisiones.
Mismo que el Español ficha jugadores de otros equipos, ¿no?
Sí, son decisiones que tomas pensándolo mucho, pensando en lo que es mejor para ti, para tu futuro, para tu familia y ya está. Fue la decisión que tomé y estoy muy contento de ella.
¿Y te esperabas cuando volviste con el Barça? ¿Ese recibimiento no te sorprendió?
Bueno, al final creo que es normal. Cada uno expresaba su opinión como creía y ya está, yo centrado en jugar el partido y poco más.
Te metes en pocos líos, haces
sí,
bien, ¿no?
Sí, sí.
Hay que meterse en pocos líos en la vida.
Sí, correcto, correcto.
Oye, y se habló mucho también del interés del Madrid. ¿En algún momento hubo algo del Real Madrid con Joan García? ¿Algún interés, alguna conversación por que Joan García fuese portero del Madrid?
No.
¿Nunca? No. ¿Tenías muy claro que tu destino era el Barça?
Sí, cuando evidentemente en un verano que a lo mejor suenas para salir, suenan muchas cosas, pero de ahí a que sean verdad. Y,
claro, porque se abrió mucho, ¿no? El Madrid le interesa también, ¿no?
Pero sí, por eso. Pero yo creo que pasa con todos los jugadores. En verano suenan muchas cosas, pero no todas son verdad. Así que con lo que había, que al final la gente cercana y eso es los que de verdad lo sabemos lo que había, pues se tomó la mejor decisión.
Dime la mejor cualidad que ves en Unai Simón.
Unai Simón, pues creo que es en un portero es muy importante eso de transmitir calma y bueno, esa tranquilidad creo que un portero es muy importante que lo transmita y yo creo que Unai lo hace.
¿Y Ramiro?
Ramiro me gusta mucho, bueno, entre otras muchas cosas, creo que es muy rápido bajo palos, es de reflejos es rapidísimo, después con el juego de pies creo que tiene un juego de pies también muy, muy, muy bueno.
¿Y de Raya, que habías hablado antes que te estaba gustando ahora el que más, posiblemente?
Bueno, Raya también. El juego de pies creo que es muy bueno y, como te he dicho antes, creo que también es un portero muy valiente que intenta ayudar siempre en todo lo que pueda al equipo y eso, es un portero muy, muy valiente y que ayuda en lo que toque en cada partido.
Y otra más que te hago yo, antes de que vayan Javi y Santi. Se habló mucho de esto que decía Luis de la Fuente, de la convivencia. Joder, es que vamos a ver, porque si traes a Joan García, pero es suplente, claro, como si Joan García no hubiese sido suplente en alguna ocasión. Creo que fuiste en los Juegos Olímpicos sí. Con la selección y no fuiste titular. Quiero decir que eso forma parte de esa convivencia y no sé, parece que había cierto debate con si viene Joan García a la selección o es titular o no viene. ¿Tú qué piensas de eso? ¿A qué te suena cuando se dice eso?
Al final el fútbol es así, no pueden jugar 25, ¿no? Entonces, yo encantado de estar aquí, con muchas ganas de compartir tiempo con los compañeros, con mucha ilusión y después, pues evidentemente, intentar ponerse lo difícil al seleccionador, pero más allá de eso es entrar lo mejor posible, tener una buena convivencia con todos y que le tenga dolor de cabeza el seleccionador.
¿Esto va a ser un mano a mano Unai Simón Joan García?
No, para nada. Creo que estamos cuatro porterazos y eso, yo creo que cada uno pues intenta dar lo mejor de sí, ya no solo en el campo, también en la convivencia, como has dicho, y ya está. No hay aquí manos a manos ni nada.
Mano a mano los que hace él en los partidos, sí. Javi Rey siempre dice lo mismo, este va a ser el portero de la selección española. Bueno, Javi y...
Yo creo que el que se ponga delante de la tele, no hemos tenido la suerte de verle aquí en la absoluta, no sé qué te habrá dicho hoy, por ejemplo, no sé, Unai, cuando lo ha saludado, cómo se presenta uno ahí, cómo llega. Ya os conocéis de los partidos, de esos encuentros de clubes, pero imagino que hoy ha sido una sensación ahí de decir, ya estoy aquí, ¿no?
Sí, como dices, al final cuando te enfrentas contra, bueno, contra los rivales y después del partido hablas con ellos, y con Unai había hablado alguna vez, y la verdad que es un tipazo, es un crack. Sí. Y pero sobre todo eso, me han dado la bienvenida y que me sintiera lo más a gusto posible, porque bueno, ellos también pues tuvieron su primera vez de venir a selección, y supongo que pues que hacen lo que les gustaría que lo hubieran hecho a ellos. Entonces yo muy, muy feliz, muy contento de cómo me han recibido y con mucha ilusión.
No te he dicho soy Unai Simón, el titular y el capitán. No te he dicho algo así, ¿no?
Dos curiosidades, no sé si tienes manga larga. Yo siempre te veo manga corta, también jugando, ¿no?
Sí, me gusta. Es algo que empecé un poco por comodidad. Siempre
y cuando
me
caes ahí te roza,
alguna,
¿no?
alguna rozadura me he hecho, pero bueno, son partes del fútbol. Pero,
en Praga que menos 8 iba con manga corta también, en Praga.
Nos han soplado que antes de los partidos escucha esto, vamos a ponerlo.
¿Esto te pones antes de los partidos?
Sí. Bueno, entre otras, pero sí que antes de bajar del bus me gusta escuchar la misma canción. Y bueno, es esta, nada, un poco ritual que tenemos.
¿Te motiva un poco especialmente?
Sí, bueno, es más eso, rutina, ritual y ya está, tampoco es nada
supersticioso
del otro
mundo. ¿O no?
Ah, algunas cositas sí. Creo que no mucho, pero algunas cositas sí que tenemos.
No sé si en el vestuario vas a poner música o todavía es pronto. No, ahí dicen que Lamine lleva la voz cantante un poco, ¿no?
Sí. Aquí no sé quién controla, pero bueno, yo me adapto a todos los gustos.
Santi, Barcelona, preguntas para Joan García.
Sí, déjame que haga una enclave Barça, porque después de esperemos el debut con la selección española, os vienen tres partidos contra el Atlético y por medio el derbi contra el Español, que para ti también es especial. ¿Tenéis especial gana de revancha después de lo que pasó en la Copa de ese 4-0, 3-0 y quedaros a la orilla de la final?
Bueno, creo que ahora viene un tramo bonito a la vez que duro en la temporada, pero bueno, ahora estoy aquí con la selección y bueno, creo que he luchado mucho por estar aquí, así que creo que debo centrarme aquí, disfrutar lo máximo posible y después a la vuelta pues ya pensar en esos partidos que seguro que serán muy complicados.
Oye, ¿cuál ha sido tu mejor parada? La que más recuerdas de esta temporada. Hay una ahí a Peramilla, la del otro día el Rayo, que también fue espectacular. ¿Cuál dirías que es tu mejor parada?
Sí, yo creo que la del derbi en campo el Español, creo que esa es buena, ya no solo técnicamente, sino también por el momento del partido en el que era y lo que suponía pues seguir con empate, así que...
Te ha sacado una sonrisa esa parada especialmente.
Sí, además a Pere que nos gusta picarnos, ¿sí, así no? Que sí, fue una parada.
Joder, qué bueno. Oye, ¿tienes la sensación, con la cabeza puesta en la selección y en el Mundial, de que la Liga, has dicho que ya volveréis y tal, pero tienes la sensación, por lo que estamos viendo en los últimos partidos de semana a mano, que no falla nadie? No falla el Madrid, no falla el Barça, no falla el Barça, no falla el Madrid. El que juegue antes, pero el que juega después responde. ¿Que el Clásico va a decidir la Liga?
Bueno, al final esos partidos, como los otros, son tres puntos. O sea, si pierdes un partido que no sea el Clásico, son tres puntos que dejas de ganar. Pero bueno, nosotros tenemos claro que depende de nosotros el ganar la Liga, que creo que eso en el fútbol es lo más importante y hay que centrarnos en ganar todos los partidos, evidentemente el Clásico también, pero teniendo claro que si fallas, pues seguramente los otros no fallen. Entonces, centrados en eso, en ganar cada partido y sabiendo que dependemos de nosotros, que eso es importante.
Y dependéis de otros, de un tal Lamine Yamal, que le tienes en la selección y en el Barça. No sé si has visto entrenar todos los días con él, se convierte casi en rutina porque te acostumbras, pero uno es consciente de la calidad de este chaval, que la edad que tiene, las cosas que hace, la responsabilidad, todo lo que tiene alrededor. No sé si te ha impactado verle todos los días de cerca, entrenando con él.
Sí. Bueno, la verdad que es sorprendente a veces. Yo a veces lo pienso y digo, hostia, es que tiene 18 años, acaba de hacer eso. Y o sea, yo pienso cuando tenía 18 años qué estaba haciendo y no tiene punto de comparación, ¿no? Pero es eso, creo que es increíble lo que está haciendo. Creo que lo mejor que podemos hacer es acompañarle en esto, no solo a él, sino a todos los jóvenes que hay, que creo que ahora mismo en el fútbol lo que viene abajo es increíble. Mm. Y creo que es eso, acompañarlos, intentar ayudarlos en todo lo que podamos. Yo que me considero joven, pero ahí en el vestuario ya parezco veterano.
El abuelo de alguno casi.
Sí, pero eso, ayudarlos y, y acompañarlos e intentar hacerlos mejores también.
Yo quería preguntarte si el delantero que más te, no sé, como portero, cuando le ves de frente a Mbappé, ¿cómo defines? Si es el que más te llama la atención definiendo.
Bueno, yo creo que cualquiera en este nivel te exige al máximo, pero sí está claro que Mbappé, como dices, o otros delanteros, Julián en Atlético, bueno, Griezmann, creo que tiene mucha calidad, entonces te exigen al máximo y bueno, pues cuando te llegan intentar...
¿Los estudias? Está.
Sí, estudias a todos los rivales a los que te enfrentas, que bueno, al final después cada jugada es diferente, ¿no? Pero pues, si vas un poco con la mentalidad de un poco de saber lo que hacen o qué suelen hacer, pues te ayuda un poco.
Si pudieras fichar a uno de ellos, ¿a quién fichabas? Un 9. Te dijeran, te regalan los Reyes Magos a un 9.
No, yo creo que con los que tenemos estamos bien cubiertos.
Que has mencionado a Julián, ten cuidado con lo que dices de Julián, que están los Atléticos muy sensibles. Que cada vez que dice alguien del Barça, Julián es buen jugador, ya... No, que Julián Álvarez, que cuidado que Julián Álvarez. Pero es...
No, bueno.
Te ha salido natural.
Sí, buen jugador igual que muchos.
Igual que muchos otros. Pues nada, Joan García, bienvenido a La Roja, ojalá que sea por muchos años. ¿Quién debe ser el portero titular en el Mundial de España?
No sé. Esa pregunta ya sabes que
no. Para Luis de la Fuente.
No, bueno, sí.
Pues nada, que sea para muchos años, enhorabuena. Muy bienvenido bien. A La Roja y que vaya, todo, muy muchas bien. Gracias por estar en el Larguero. Joan García, el portero del Barça y de La Roja, ha debutado hoy, ha estado aquí en el Larguero en el día de su debut en el entrenamiento. Vamos a ver si tiene minutos contra Serbia y contra Egipto y seguro que le estaremos acompañando muchos años más en La Roja. Santiago Valle, Javi, hacemos una pausa y seguimos, venga.
El Larguero con Manu Carreño.
¿Quién debe ser el portero titular del Mundial? La última pregunta que le hemos hecho a Joan García, el portero de la selección. Pues enseguida ha dicho que es una respuesta, una pregunta para Luis de la Fuente. A ver qué dicen los miembros del Sanedrín, que ya están por ahí. Antonio Romero, hola, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Hola, Jesús Gallego, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches.
Enseguida está por ahí Julio Pulido también. Miguel Martín Talavera, hola.
¿Qué tal, Manu? Buenas noches.
En Barcelona, Jordi Martí, buenas noches, Jordi.
Buenas noches, muy buenas.
Y está por ahí también Axel Torres. Hola, Axel.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y además se incorpora por aquí Antón Meana también. Antón.
Presidente Carreño, buenas noches.
Muy buenas noches. Bueno, no sé si tenéis la sensación de que habéis escuchado al portero titular este próximo Mundial o que todavía le va a tocar esperar y el titular va a seguir siendo Unai Simón.
Bueno, yo tengo la sensación de que hemos escuchado a un tío muy inteligente. Tengo la sensación de que hemos escuchado a alguien al que Luis de la Fuente conoce perfectamente, pero que quiere ver en el día a día, en la convivencia de un grupo que ya está formado, aunque es evidente que por cuestiones de lesiones y demás, pues tiene que ir retocando y va a retocar más probablemente de aquí a que empiece el Mundial. Y luego tengo la sensación de que va a haber una competencia muy sana entre, no sé si cuatro, entre dos porteros, cuatro seguro para mantener el nivel, pero yo creo que el mano a mano está entre dos y mi opinión personal a día de hoy, aunque queda mucho, es que en la fase final del Campeonato del Mundo el portero titular de España va a ser Unai Simón.
¿Y tú a quién pondrías?
Es una gran pregunta. Yo creo que con lo que hizo, en la fase final de la Eurocopa que nos dio el campeonato, Unai Simón, tendría que haber una gran diferencia de nivel, entre el rendimiento de Joan García y Unai Simón para quitar a Unai Simón de inicio como portero titular de España después de lo que hizo en la Eurocopa. Yo en este pondría a Unai Simón.
Gallego.
Yo no sé quién va a ser el titular. Creo que ahora Joan García está a un mejor nivel que Unai Simón, pero creo que Luis de la Fuente tomar esta decisión de quitar el portero titular tiene que ser muy complicado para él. Ahora, en cualquier caso, todavía no entiendo muy bien la convocatoria de los cuatro porteros. Si se está diciendo, no, quiere Luis de la Fuente ver cómo convive... ¿Cómo convive con el resto? ¿Cómo se porta? ¿Si es bueno? Es que eso me parece un poco infantil. ¿Cómo se va a comportar? Pues claro. Como un profesional y ya está. Luego tú tienes que decidir llevar a los tres que sean...
Es un poco ganar tiempo, ¿no? Da la sensación de...
Sí, claro. Pero que no puede ser un examen de convivencia. Sí, sí. ¿Qué esperamos que hiciera en una convivencia Joan García? Nada más que ser profesional, agradable y compartir con el resto. Es que no lo entiendo.
Está por ahí Pulido ya. Hola, Julio.
¿Qué tal? Buenas noches.
Tala, decías.
No, decía que yo creo que hemos escuchado a un gran portero. También creo que es un tipo con la cabeza bastante bien asentada. y creo que es un portero al que el seleccionador, por las presiones externas, lo ha metido con calzador, como dice Gallego, en un grupo de cuatro porteros, que para mí es desde luego un sinsentido. Ya es difícil llevar una convivencia, o por lo menos que no se sienta excluido el tercer portero, imagínate como para llevar cuatro. Dicho esto, yo creo que el portero titular va a ser Unai Simón, porque creo que más allá del nivel que haya dado con el Athletic Club de Bilbao, que yo creo que ha estado pues gris, como ha estado en general todo el equipo de Ernesto Valverde, creo que cuando se pone la camiseta de la selección, su rendimiento ha sido impecable y no veo razón alguna para que lo quiten.
Yo creo que tenemos dos certezas y una duda. Las dos certezas son, una, que Joan García va a estar en el Mundial. No entiendo que Luis de la Fuente haga este movimiento de llevar a cuatro porteros, uno de ellos Joan García, para luego dejarle fuera del Mundial. La otra certeza que creo que tenemos es que a esta hora Unai Simón es el portero titular para Luis de la Fuente. Digo a esta hora porque pueden pasar muchas cosas de aquí al Mundial. Y luego tenemos una duda, y es saber cuál es el descarte que va a estar entre David Raya y Remiro, a mi opinión. O sea, yo creo que esa es la duda que tenemos. Por lo tanto, son dos certezas que creo que son importantes, ¿no? Porque hace una semana nadie pensaba que Joan García, o no pensábamos que Joan García podía estar en el Mundial, y ahora tenemos
el primer paso ya se ha dado. La primera duda era ¿cuándo llegará Joan García a la selección? Ya ha llegado. Eso, ahora la siguiente es ¿cuándo será titular? Pues de momento parece que va a tener que esperar.
Yo creo que sí, que va a tener que esperar.
Que en el escenario... Bueno, anoche no se ponían de acuerdo los futbolistas, ¿eh? Anoche le pregunté a Kiko, Álvaro, Rafa, José Mari y Raúl, y hubo dos que dijeron que pondrían ya a Joan García, Kiko y Álvaro. Hubo dos que dijeron que Unai, Raúl y Rafa, y José Mari no puso una X en la quiniela. Jordi, ¿ibas a decir?
No, también hemos escuchado en el larguero hace pocas semanas o pocos meses voces autorizadas como las de Miguel Ángel Moyá que sitúan a Joan García en cuanto a rendimiento a la altura de Courtois. Claro, no es poca cosa, ¿no? Yo creo que en efecto en la foto que nos aparece hoy, no la trayectoria, no la trayectoria, no los títulos, etcétera, etcétera, pero en la foto de rendimiento es muy similar, creo yo, el de Courtois al de Joan García. Y a partir de aquí la entrevista me ha encantado desde el punto de vista de la autoexigencia. Él ha dicho que quiere ser un portero valiente, ha citado los aspectos en los que él cree que tiene que mejorar, y creo sinceramente que lo mejor de Joan García está por llegar. Y a partir de ahí, para Luis de la Fuente es una bendición. Es que todos son buenas noticias. Cuatro porteros de esa categoría. Y preguntado al respecto, incluso Joan García ha dicho que esta misma competencia, esta misma exuberancia de recursos, será en todas las líneas del conjunto de la selección española. Por lo tanto, a partir de aquí, Manu, él también responde a la pregunta. Él dice, oiga, pues él creo que me ha convocado porque entiende el seleccionador que cuanto más nos vea, cuanto más nos conozca, cuanto más convivamos, cuanto más compitamos, él tendrá más elementos para elegir. Por lo tanto, me parece una decisión inteligente.
Yo iba a decir una cosa, Manu, solo. Creo que se ha subido solo al carro de la selección, o sea, que su rendimiento es el que la lleva a la selección. O sea, hay futbolistas tienen que
es
ir.
Es un clamor. O sea, que porque Joan García no esté en la selección es un cantazo.
Correcto. Ahora me dices,
luego, ya que sea titular o no, pero que no esté entre los 23 o 26, es un cantazo. O sea, tenía
García
que estar.
¿Merece estar en la selección española de fútbol? La respuesta creo que es sí.
Correcto.
¿Cuatro? Pues mira, pues cuatro. Yo creo que ahí Luis de la Fuente pues ha sido listo. En el sentido de que, oye, ¿por qué voy a quitar a uno de los tres que me han dado la Eurocopa? ¿Por qué? ¿Por qué no voy a sumar a Joan García? Luego ya, dentro de dos meses o mes y medio, tomaré la decisión definitiva. Pero es que yo creo que Joan García se ha sumado solo a la selección. Se lo ha merecido, se lo ha ganado. ¿Y quién es el guapo que no lleva a Joan García a la selección? Sinceramente lo digo, vamos.
Pero vamos, que la decisión la va a tener que tomar, ¿eh? Bueno, lo que ha hecho con esto es aplazarla, ganar tiempo, que es una decisión inteligente, porque de aquí a finales de temporada pueden pasar muchas cosas, y con esta decisión pues aplaza todo esto, pero que llegado el momento va a tener que tomar la decisión. O sea, que no pueden ir cuatro porteros.
Y a lo mejor a partir de ahora, para todas las convocatorias de amistosos o Nation, también convoca a cuatro porteros.
No puede. Para el Mundial no puede.
Creo que la convocatoria era amistosa.
El reglamento ya, sí, pero que permite llevar a cuatro en la lista, ¿eh? El reglamento de la FIFA sí permite llevar a cuatro al Mundial.
Yo no sé. ¿Sí? Yo tenía entendido, pero es igual, aunque no lo metas, tú lo puedes llevar en la lista ni escribirlo. Sí, te da igual. O sea, si lo quieres llevar, lo puedes llevar. Claro, pero que no va a llevar cuatro porteros.
A mí tampoco me gusta que haya convocado a cuatro ahora. O sea, no me parece ningún drama ni ninguna tragedia. Hola, como me voy a echar las manos a la cabeza. Pero si siempre convocas a tres, convoca a tres. Si quieres ver a Joan García, pero
sobre todo
sacar a uno, pues sacas a uno. Igual que eliminas defensas, igual, Manu, que eliminas delanteros.
Sobre todo porque con esa decisión, Manu, das una sensación de algo de algo que no es normal, que no está forzado. Como tú dices, hay defensas. Hoy Robin Lenormand se ha quedado
también
fuera.
No
le ve bien el seleccionador. Y ya llamó a otros centrales, no pasa nada. Si él cree que tiene que ir Joan García, pues toma la decisión de dejar a uno. Que no tenía razones de peso por rendimiento para dejar a alguno fuera y entrar a Joan García. Pues al final le das un pozo de anormalidad que hace que las suspicacias y los debates salten.
Ahora, a mí es evidente que a todos nos ha venido un poco de bajonazo porque nos íbamos a enfrentar a un partidazo y ahora nos enfrentamos a dos partidos amistosos a los que nos vamos a enfrentar con mucha ilusión, porque siempre, bueno, casi todos, siempre que juega la selección española nos hace mucha ilusión y queremos ir al partido.
Sí, pero con menos tensión competitiva.
Pero que ha sido un pequeño bajonazo. Ahora, yo quiero ver cómo gestiona los minutos en estos dos partidos, porque todo... No, es que va a dar oportunidad a los cuatro, va a hacer no sé qué, es que eso me parece un poco charlotada, ¿no? Yo creo que estamos con todo el respeto, ¿eh? Yo creo que estamos ante la última convocatoria previa al Campeonato del Mundo y yo creo que hay que gestionar los minutos, creo que tienen que jugar todos, pero que hay cuatro porteros. ¿Cómo reparten los minutos en dos partidos de cuatro porteros? Es que va a ser
que llevar a cuatro porteros ya es una charlotada.
45 minutos cada uno, me ha dicho alguno.
Eso, hombre, me parecería
sería,
un poco...
A mí, exacto, me parece un poco feria, claro. Sí.
Pero oye, pero que es uno de los, no sé si morbo es la palabra, pero que es uno de los acicates para ver estos dos partidos, que no nos engañemos. Nos hemos quedado sin la gran finalísima y tenemos dos buenos partidos. La gente se tiene que ganar los minutos, la gente se tiene que ganar la confianza del seleccionador, pero que al final son dos amistosos, uno contra Serbia y otro contra Egipto.
A lo mejor en el segundo partido, que es en Cornellá, que le hemos preguntado por eso a Joan, pues a lo mejor debuta ahí, yo qué sé. Bueno, ya veremos a ver. En cualquier caso, es la pregunta que hemos puesto en el canal de YouTube de Larguero, Álvaro Benito, que está ya haciendo votar a los oyentes de la SER.
¿Quién debe ser el portero de la selección en el Mundial? Las cuatro opciones, las de los cuatro seleccionados por Luis de la Fuente. Joan García, 68%.
Joroba.
18% Unai Simón, 11% David Raya, 3% Alex Remiro.
68% de los oyentes del Larguero votan para que Joan García sea el titular en el Mundial. Axel Torres, si no te... me falta escucharte a ti, nos falta.
Bueno, yo no entiendo que Talavera diga que lo ha metido con calzador a Joan García. La verdad es que me sorprende enormemente esta afirmación. Creo que lo que lo ha metido es que es el mejor, o sea, no es su rendimiento.
Pues quita uno de los otros.
Bueno, pero que no ha habido una campaña, o sea, no es producto de una campaña mediática que esté aquí Joan García, o sea...
Yo para mí llevar cuatro, sí.
Bueno, pero tú has dicho que él está aquí por una campaña mediática, no está aquí por una campaña mediática.
Porque él cree en tres porteros y ha tenido que traer a un cuarto, porque se lo pide todo el mundo, sí. Yo creo que no,
porque se lo ha ganado deportivamente, Tala, por favor.
Bueno, pero entonces quitas a uno, como has quitado a centrales.
Bueno, pero entonces no digas que ha sido por... Pero entonces no digas que ha venido por una campaña mediática. Ha venido a la selección porque se lo ha ganado en el campo.
Pero es una normalidad lo que ha pasado en la convocatoria, ¿sí o no?
Sí, porque nunca había pasado. Pero eso es una cosa y otra es verdad que venga por esa campaña. Llamado, yo creo que Joan viene porque está parando.
Si hubiese llamado a Joan y no hubiese llamado a Remiro, ¿cuál habría sido tu declaración en este programa?
Que ha decidido esos tres porteros, ninguna. ¿Qué voy a decir? A mí lo que me parece un contrasentido es que tú nunca has llamado a cuatro porteros y traes a cuatro porteros porque tú sigues confianza en los tres, porque Remiro ha funcionado muy bien, porque Unai es tu portero y porque Raya también está haciendo una gran temporada. Deportivamente no has visto ningún lunar en los tres, que uno haya estado rematadamente mal o no haya jugado para dejarle fuera, y metes a un cuarto que es un gran portero, que lo digo desde el principio y lo he dicho siempre. Pero es una normalidad llevar a cuatro porteros. Que queramos sí darle el pozo de normal llevar a cuatro porteros, pues no entiendo.
Deportivamente sí ha ocurrido que este portero que no estaba yendo está jugando bastante mejor que dos de los tres que estaban yendo. O sea, eso es una... Yo creo que es bastante indiscutible. Y fíjate, yo a Unai Simón, cuando me preguntaron quién tenía que ser el portero titular de la selección, cuando Unai todavía no lo era, dije que creía que tenía que serlo Unai porque me parecía el mejor en ese momento.
¿Y ahora?
En este momento creo que el mejor es Joan. Evidentemente luego tienes que medir todo, ¿no? Medir afectación en el vestuario, medir... cómo responderá Joan a ponerlo a él por delante del portero campeón, si eso le va a suponer una presión añadida o no, pero también tienes que medir cómo está Unai. Es decir, igual Unai, ante toda esa presión de que viene un portero emergente
apretando,
por debajo, pues vamos a ver cómo lo está llevando él. Yo no lo sé porque no estoy cerca de Unai, no estoy cerca de Juan, pero lo que tengo claro es que tienes que tomar la mejor decisión para ganar.
Claro.
O sea, no para ser correcto con el que te ha dado.
Claro.
Sino igual la mejor
pensando
decisión,
en el presente, sí.
Que igual Unai ha ganado, decisión, ¿eh? Sí, digo para ganar esta vez.
Dame un segundo.
Dame
un segundo de tiro a la Desco y retomo a Axel Torres y a Antón Meana, que también tiene que contar más cosas de la selección. Venga.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.